palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
Soy Pepa. Les voy a leer El barrio del barro. Hacía algún tiempo que mi amiga se había ido a vivir a un nuevo barrio. Tienes que venir un día a comer y así te enseño la casa y conoces todo esto. Ya verás qué bonito, con sus jardines y su piscina. Así lo hice. Una mañana cogí el autobús número 7 en la Plaza del Caracol y me fui a visitarla. Nada más llegar a aquel barrio, lo primero que vi fueron edificios, grandes edificios, con alturas sorprendentes. Pregunté por la calle Pinol a un joven que pasaba por allí. No sabía dónde estaba. Por fin, tras un rato buscando, una señora que venía cargada con sus bolsas de la compra me indicó amablemente que estaba en la última fase construida y me enseñó la dirección que debía tomar. Tuve que atravesar varias calles llenas de barro antes de conseguir encontrar la calle Pinar. Mis zapatos se habían manchado tanto que no se veían. La lluvia caída en los últimos días había hecho que las calles fueran un auténtico barrizal, espeso y pegajoso. Cuando mi amiga abrió la puerta y me vio, comenzó a reírse, sin poder parar hasta que se disculpó. Lo siento, no me acordé de decirte que trajeras zapatos de repuesto.
Palo ganador. El escenario de la peculiar partida, una mesa ovalada, grande y brillante. Día de la cita, jueves. Hora, tarde. Lugar del encuentro, calle Bohemios. Armas, baraja mágico española. A un lado, 7 copas rojas. Al otro, 7 espadas azules, afiladas, relucientes y en perfecta formación. Salen las 7 copas, van hasta arriba de licor y apenas pueden mantenerse en pie. Haciendo eses y cantando el Asturias, patria querida, se dirigen hacia las espadas con una única y cristalina intención: cargarse la marcialidad de tan estiradas enemigas. La seriedad de las espadas aumenta la risa floja de las copas, que sin poder evitarlo, caen y derraman su licor tiñendo de rojo el escenario de la contienda. Sus contrincantes, al intentar no mojarse, pierden la compostura, resbalan y se chocan unas con otras, sufriendo múltiples arañazos. Finalmente van a parar al suelo y quedan pringosas, oliendo alcohol, humilladas y, por supuesto, vencidas. El chirriar del acero es ahogado por un festivo «Campeonas, campeonas, oé, oé, oé».
Thank you.
Voy a leerles un texto de Zene titulado Rebeca frente al espejo. Rebeca Cortés Álvarez se levantó una mañana con el aire tibio y el tiempo lluvioso. Se paró frente al cristal de su ventana, cruzándose la bata de nylon color guayaba y desenredándose con los dedos su cabello negro azabache. Siente cómo la lluvia moja su cuerpo a través del cristal. Suspira hondo, reconstruyendo en su memoria las caricias y los besos de un amor sacrificado. Una sombra de arco iris se va perdiendo junto con la lluvia y su cuerpo se ha secado. Rebeca mira su reloj. Podría meterme en la cama y dormir un poco más, piensa. Sí, es lo mejor. De las 10 a las 12 está bien. Entra en su habitación antes de ir a la cama, se para ante el espejo quitándose la bata, se encuentra con Raquel, que la mira examinándole cada parte de su cuerpo. Rebeca siente vergüenza de sí misma y se tapa con la bata de nuevo. ¿Qué? ¿De dónde tanto recato?, le dice Raquel. Es que no, que ya no es lo mismo, responde Rebeca. Ya entiendo, es tu conquista. No, es solo conquista, es amor, de verdad. Es... ya, ya. Todos son amores de verdad. Todos te hacen lo mismo, unos más o menos, pero todos lo mismo, continúa Raquel. Sí, eso decía yo, pero... Rebeca siente un escalofrío y pasa sus manos por cada parte de su cuerpo, reviviendo esos momentos de verdadero éxtasis, esos momentos que le enseñaron cómo amar y cómo sentirse amada. Una lágrima resbala por su mejilla. ¿Sabes?, dice, nunca podré ser Rebeca Cortés Álvarez. Esto está muy claro. Tengo que seguir siendo la misma Raquel. Así es como me conocen. Rebeca se da la vuelta y se mete en sus cobijas para soñar su amor. El texto que voy a leer lo he titulado Azul igual a rosa. Tiene el don para saber materializar su condición de padre de familia durante el día y encandilar a más de un hombre a lo largo de la noche. Posee la suficiente destreza y habilidad como para confundir sin llegar a ser confundido. ¿Quién no conoce a el Chispas? Ese que no mide más de metro y medio, con un cuarto de mala leche, pero que corta un pelo en el aire. Sí, sí, el mismo que transporta en su vieja furgoneta metros y metros de cables, canaletas y demás. El mismo que deja una instalación eléctrica a medias y corre a empezar otra, y otra más, antes de terminar la primera, y todo para tener tajo durante todo el año. Cosa que incomoda a los sufridos clientes, pero que se lo permiten porque se le conoce de toda la vida y porque trabaja como un verdadero profesional, pese a que jamás consiguió título alguno. ¿Quién no conoce en el estupor de la noche a la Chispitas? Sí, sí, la misma que cubre su enredado cabello con plumas de avestruz, viste traje ceñido de lentejuela, atrevido, insinuante, y utiliza zapatos de plataforma con tacón de aguja. La que decora su rostro empobrecido de atributos para marcar en él unos grandes ojos, espesas pestañas, labios carnosos y tez de porcelana. La misma que cimbrea su torneado y escultural cuerpo de sirena y que al tiempo que canta una copla se consume un cigarrillo entre sus dedos, cubiertos estos, de fina seda, tal vez, para ocultar posibles huellas de manos encallecidas. ¿El Chispas? ¿La Chispitas? No, no, le estoy hablando de don Manuel Rodríguez y Feria. ¿No le conoce usted?
Soy Rosalía y os voy a leer un texto que se llama titulado La montaña mágica. Hoy vencería el miedo y subiría, se decía a sí misma dejándose envolver por una agridulce sensación que la excitaba profundamente. El altavoz anunciaba con mucha autoridad que debían abrocharse el cinturón de seguridad y que no se soltasen las manos de la barra protectora. El tren avanzaba lentamente y cada vez que descendía de una cima adquiría tal velocidad que hasta el más intrépido lanzaba un grito sobrecogedor que se podía oír por toda la feria. Las melenas de las jóvenes se alzaban hasta adquirir tal verticalidad que les daba una apariencia mágica. De pronto, el tren se paró y el miedo enmudeció a los viajeros. Los que esperaban para subir también gritaban ahora angustiados. A los pocos segundos, el tren siguió su corto recorrido y de nuevo los gritos y las melenas al viento y unas cuantas cimas más y otros descensos que siempre provocaban idénticos gritos. Abajo, algunos precavidos decían, a la vez que se apartaban un poco de la entrada, «Yo por si acaso no me subo».
Invitamos a que te pongas en contacto con nosotras para compartir tus poemas y relatos.
Puedes hacerlo a través del correo electrónico omcradio@omcradio.org o llamando al teléfono de la emisora 91-505-2613.
Letra y música.
Con letra y música.
Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. ¡Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes! Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor.
Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes. Si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual. Cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón. Me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones, si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por
punto de encuentro.
El libro que hoy os vamos a recomendar es La primavera no reía, escrito por Mercedes Neuschaffer Carlón. De su autora destacaremos que es asturiana, pero que reside en Alemania, pues está casada con un hispanista alemán. Ha publicado bastantes libros sobre la infancia y la adolescencia. Mercedes empieza a escribir en 1970 para los hijos de los emigrantes españoles en Alemania, para que así tengan textos que puedan leer. Aborda con gracia distintos estilos: las aventuras, la novela policíaca, el cuento imaginativo, el realista, y maneja muy bien la literatura poética, la de terror y la mágica. Huye de las historias aburridas y llenas de consejos morales. En suma, Mercedes Neuschaffer respeta a sus lectores y les ofrece historias claras y sencillas, con personajes que evolucionan al lado del lector, con aventuras que pueden ser reales, pero también con magia y con poesía. De esta misma autora encontramos títulos como La acera rota, La cabaña abandonada, En la guarida secreta, Una fotografía mal hecha. La novela que hoy nos ocupa, La primavera no reía, narra las vivencias de una niña desde el final de la Guerra Civil Española hasta el final de los años 40. Elena, la protagonista, en el ámbito del colegio, no llega a entender las diferencias de clases, pero allí mismo encuentra y comprende el valor de la amistad. Y aunque en esta novela se nos cuenta la represión de los años 40, no es un libro triste en absoluto, sino un libro limpio y lleno de esperanza, pues plasma los anhelos de unas gentes que luchaban para salir adelante. Nos habla también de una época en la que la magia del cine era muy importante. La primavera no reía tiene muchos elementos reales y autobiográficos que quedan muy bien reflejados a través de las coplillas y canciones de la época que se incluyen en la novela. En resumen, una buena historia para leer en esta primavera.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras.
Hoy Cene nos hablará de María Salgado. María Salgado es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y obtuvo la beca de aprovechamiento académico excelente de la Comunidad de Madrid. ¿No es así, Cene?
Sí, es así. Aparte de que la biografía podría haber tenido algo más amplio, pero como esta chica es muy modesta, solo me envió un trocito. Y yo esto otro que luego ya verá reflejado es que me lo he conseguido por ahí, porque no se pueden dejar cosas sin decir, como que entre agosto y diciembre del 2005 estudió en la Universidad de Buenos Aires con una beca que obtuvo, y luego en el 2002 obtiene el premio extraordinario de bachillerato de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Resalta, no sé si has visto la edad de ella, que es una chica muy joven.
Sí, y tan joven.
Sí, y ya te irás dando cuenta cuando la conozcas todo lo que nos puede enseñar ella a nosotros, de todos los conocimientos que tiene, porque además de eso ha participado en revistas literarias, en muchos recitales los ha presentado. Entonces,
la verdad es que es increíble. Sí. Creo que también participa en el grupo de investigación de poesía del Siglo de Oro. No sé si.
Sí, es un grupo que está dirigido por Pablo Jauralde en la Biblioteca Nacional y es corresponsable de la sección de literatura hispanoamericana y coordinadora de la revista de Erudición y Crítica, editada por Castalia. Y mira aquí, a sus 23 años, sí. Tiene su, bueno, idiomas, el castellano y el gallego como lengua
materna.
Claro,
porque ella es gallega,
sí,
¿verdad?
Un alto nivel de inglés. Y dice tener un nivel medio de francés, pero no me lo creo.
Lleva a cabo también una labor de creación poética que está recogida en varias revistas, como tú más o menos has dejado.
Está en Letra Clara, en Kafka, La Más Bella, La Piedra de Molino y en Nayagua. También la revista Leer y La Plaza Humana. Y también tiene pues dos antologías publicadas publicadas en el 2004. Y está en Todo es Poesía Menos la Poesía, que te lo recomiendo.
Sí, es
te
que,
lo recomiendo, este es de Eneida.
Sí, tiene varios premios literarios, ¿no?
Sí, pero espera que te diga algo. Dice que, y en Periféricos de la Universidad Popular de San Sebastián de los Reyes. En agosto del 2006 publica también la revista digital de Argentina, Zapatos Rojos, que ya te leeré un poema de los de Argentina.
Sí.
Dime, ¿me decías del premio?
Sí, creo que tiene, vamos, el premio este de El tercer premio de Félix Grande, que se dio en la Universidad Pública de José de Hierro, en San Sebastián de los Reyes, creo,
sí,
de
sí.
Poesía, ¿no? Fue el tercer premio Félix Grande de poesía.
Sí, es por su poemario Ferias. Tú estuviste leyendo algo de que me dijiste que te había encantado,
sí,
ese poema, y bueno, hay mucho, Ferias, tiene mucha tela de donde cortar. ¿Lo leerías?
Sí, ¿lo que es el poema o...?
Sí, parte de la entrada, porque el poema es larguísimo. Tú,
sí,
entrada,
bueno, sí. Voy a leer esto que tengo aquí más a mano. Dice: donde estuvo la feria, ahora hay descampado. Érase que se fueron los camiones obligando su frente al medio cielo de las seis. Érame yo inútil diciendo adiós desde esta altura melancólica. Adiós, adiós. Y golpeaban las lonas de los trailes con la carga. El tapón oscuro de las seis en las costillas. Si el hijo de un feriante decía buena suerte, yo lo besaba. En el hueco del hueco de una puerta lo besaba. Adiós, adiós, adiós. Porque ellos saben que la vida, la rosa en vida, si devora se huye por el frío, porque pueden recogerse sin derramar ni un río. Son fardos perfectos. Donde estuvo la feria hubo antes vida. Como el descorazón morado que guardan las cámaras zumbaba para ser. Érase violeta y lloriquera. Érame yo informe dejada como un grillo en esta estepa. Besé a los hijos todos con el polvo del último verano en vez de sangre. Porque ellos saben que la vida, la rosa en vida, está solo en la feria próxima.
Es bonito, y
que
lo que sigue, y mira que como te va enseñando como lo que hay en, ¿ves? Cuando sigue lo que es en sí la feria de la vida. Yo te voy a leer, no voy a dejar, voy a leerte algo también de los poemas que he escrito de Buenos Aires. Voy a leerte algo y continuamos ahora. Dice: ahora extraño Buenos Aires, no la ciudad sino la palma de su mano, no la estación sino la abstracción. Esquema de tizas para amantes olvidadizos, caracol reticular, prohibido el extravío, nadie se pierde dentro de un caracol, decían. Buenos Aires por la calle defensa nunca cae, por la calle corriente de su ombligo se arrepiente y en el fondo aguarda el guante de ser pájaro. Y se devasta los celos que crecen tras del once, para mordisquear la cola envenenada, dijo un traba. Pasarás noches en vela. Buenos Aires no espera. Buenos Aires va de tu mano a la plaza, juega al truco, asusta un poco, te acaba de extrañar. Bueno, continuamos. Mira qué bonito.
La verdad es que para tener 23 años es de verdad, bueno, es impresionante.
Impresionante, sí.
Es impresionante.
Entonces,
también es coinventora y corredactora, ¿no? Junto a González Escarpa.
A Gonzalo Escarpa, sí. También, aparte de eso, mira que es responsable del proyecto de poesía de los institutos de POES y junto a Gonzalo Escarpa, igual, y Luz Pichet. Entre ellos, pues existe un dossier. Y hablando de que es conventora junto a Gonzalo Escarpa de Fascín Virtual y Escrito.
Y Virtual Escrito,
sí,
¿no?
Sí. Y entonces habla también, está el Circo de Pulgas. Algún día también te llevaremos al Circo de Pulgas.
Sí,
es buenísimo. Hemos compartido allí con Marisa y con otras compañeras. Y dice que desde el año 2002 participa de las actividades del Centro de Estudios de Poesía de San Sebastián de los Reyes. O sea que mira. Aparte, dice, tiene experiencia profesional como correctora de pruebas y monitora de baloncesto. Esporádicamente trabaja en hostelería y últimamente colabora en el Club Internacional del Libro. Y su carnet de conducir es B. Esto para complementar.
Es gracioso porque la biografía que tenemos, que supongo que la ha hecho ella misma. ¿No? Es gracioso porque pone María Fernández Salgado,
o también es mentira.
Muy curioso. Mira que también ha tenido ahora en el 2007, dice que ha tenido también, bueno, un tercer premio de Félix el Grande, igual como el anterior, de poesía joven. Ha ganado en el 2007, dice que ha ganado varios concursos de cuento, porque te ha dicho que también escribe cuento, como el segundo premio de cuento de la Universidad Autónoma de Madrid en 2005. Y en diciembre del 2000 fue finalista del premio Adonais con su primer poemario. Uh-huh. Entonces, mira, no sé, ¿qué agregarías tú?
No, es que estoy viendo aquí estos apuntes que tiene, estoy viendo que dice que circo virtual es,
sí, sí,
y escrito. Circo de pulgas, o sea,
sí,
es un texto.
No, ellos tienen un local que lo han puesto así, donde allí se hacen muchas actividades, donde ellos trabajan la poesía, trabajan la poesía visual, trabajan la poesía virtual, y todo es una...
Ay, pues me encantaría hoy asistir a eso,
sí,
de verdad.
Sí, tienes que hacerlo. Sí. Bueno.
La verdad es que es genial.
Sí, ahora, cuando la conozcas, que ya ella en algún momento vendrá también a nuestro programa, como lo hará los pitchers.
Claro, tiene que venir, tenemos que conocerla.
Me habías dicho que tenías algo aquí.
Tenía.
Bueno, voy a leer, mientras tú lo que tienes. Yo te leo
esto. Es también de feria,
sí,
lo
sí.
que tengo. Es que esto de aquí me ha gustado. Dice, si me crié en el gusto del miedo que no clava pero araña, en la ética domada del fracaso a medio plazo, si me crié además la paz que da la norma, es cosa mía. De hoy en 10 yo soy la que va haciendo un ramo de secretos por los patios de atrás. Ay, esto es precioso. Ay, esto me encanta.
La feria. Sí. Dice, a las copas vacías les crece el celofán cuando respiran. A las bombillas sucias les nieva por dentro si se agitan. La noria tiembla y mira al mismo tiempo, como aparece el frío en la yema de las cosas donde falta. Y luego otro apartado que dice, de aquellas debió de ser amor porque han quedado tus ojos en lo alto de cualquier intención. No hago ni duermo sin consentimiento. Qué pena, y cómo palmea la sangre con el lodo. Parece esto la obra en vez del alba. Estoy muy triste. De aquellas sé que amar es salir del agua siempre y no poder pecar porque no existe el miedo. Desobedecer a un muerto y morirse, sobre todo eso, morirse. De pronto haber robado eso es ahogar, en fin, como lo único. Yo no quiero, señora, no robarme y basta. De entonces he traído el corazón jugado hasta la boca. Si hay frío, muerdo, o si hay tormenta. Amar, señoras, en el claro es beber rosas. Serpentearé hasta esta nada, prepararé el foco, cantaré algo. Una mañana de estas, Dios mío, una mañana.
¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran y cuando miran parece que están solos. Sienten. Y cuando sienten parece que están solos.
¿Dónde cantan los poetas? Poetas andaluces de ahora. ¿Dónde miran los poetas? Poetas andaluces de ahora.
Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro subsuelo encerrado. Su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres.
Ah, pues sí, sí, me parece muy bien.
¿Ves que
es un pintor muy majo?
Entre palabras, anda el juego.
Sí, me parece muy bien. Nos quedamos a la hora que sea y ya está, pues vamos. No sé. Vale, está bien.
Voy a leer un texto sacado de internet titulado Vacaciones Rurales. Si hay un timo que funciona últimamente es el del turismo rural. Se trata de un deporte nacional que antes se llamaba ir al pueblo. La diferencia es que si vas a tu pueblo es gratis y si haces turismo rural vas a un pueblo que no es tuyo y pagan una pasta. Para hacer turismo rural no vale cualquier pueblo, tiene que ser un pueblo con encanto. ¿Y qué es un pueblo con encanto? Pues un pueblo que sale en una guía de pueblos con encanto. A estos pueblos se suele llegar a través de una carretera comarcal, con encanto, que es una carretera con tantos baches y curvas que cuando llegas al pueblo estás encantada de bajarte. Y cuando entras al bar intentas integrarte con los vecinos. Buenos días, paisanos, ¿qué es lo típico de aquí? Y el del bar piensa, pues aquí lo típico es que vengan los gilipollas de la ciudad los fines de semana a dejarse 200.000 pesetas. Lo siguiente es alojarse en una casa rural o casa con encanto, que es una casa adornada con muchas vasijas y ristras de ajos en el techo, que no tiene ni tele, ni radio, ni microondas. Eso sí, tiene unos mosquitos trompeteros que por la noche hacen más ruido que una moto todoterreno. Luego te das cuenta de que los del pueblo viven en unas casas que no tienen ningún encanto, pero tienen jacuzzi, parabólica, internet y portero automático. Tu casa no tiene portero automático, pero tiene una llave que pesa más que Cañizares. Otra ventaja que tiene hacer turismo rural es que puedes elegir entre una casa vacía o vivir con los dueños. Estupendo, te vas de vacaciones y además de la tuya tienes que aguantar una familia postiza, que por la noche tú quieres ver lluvia de estrellas y ellos la noche temática y te planteas, ¿quién manda más? ¿Yo que he pagado 1.000 euros o este señor que vive aquí? Pues gana él que tiene garrote. Y encima te dicen que tienes la posibilidad de integrarte en las labores del campo. que quiere decir que te despiertan a las 5 de la mañana para ordeñar a una vaca. Es como si te vas a una gasolinera y te tienes que poner tú la gasolina, o como si vas a un McDonald's y tienes que recoger tú la bandeja, o sea, lo normal. Te levantas a las 5 para ordeñar a las vacas, ¿qué digo yo? ¿Por qué hay que ordeñar a las vacas tan temprano?